Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM, el Convenio de Información y Documentación Africana de la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos todos a este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Un programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, al continente vecino. Y en 2021 se presentaba un libro guía sobre los músicos africanos y sus proyectos artísticos de las últimas 6 décadas. Se titulaba Afrohuellas, africanos y afrodescendientes publicando música desde tierras españolas. Y hoy nos visita aquí en los micrófonos de Africanía su autor Daniel Escudero. Estaremos hablando con Daniel sobre música, sobre músicos, sobre salas de conciertos, sobre sellos de discos de música africana. De todo eso estaremos hablando, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de esa agenda de actividades. Quedaros con nosotros porque os vais a divertir, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Thank you. ذكرني صيفك ليستدعاش وقت ينزل خريفك برد الغربة قاسي برد الغربة قاسي دقت قلبي أنا مليانة حنين ويا ريتني أسعد يوما أنا قلبي الحزين عيني تشتاق لسمك لسمك لنجومة والقمرة عيني تشتاق لسمك لسمك لنجومة
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanía en el tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Ghana, que ha impuesto una multa de 6 millones de dólares a una empresa española responsable de una explosión que ha matado a 13 personas. El ministro de Tierras y Recursos Naturales de Ghana, Gina Por, ha anunciado que se impondrá una multa de 6 millones de dólares a la compañía Maxan Ghana Limited, responsable de la explosión que ocurrió el mes pasado en el municipio de Apiatze y que se cobró la vida de 13 personas. De acuerdo con el comunicado de prensa emitido por el ministro, tras largas discusiones entre el gobierno ganés y la compañía española, esta última ha aceptado pagar los 6 millones de dólares que las autoridades de Ghana le solicitan. El comunicado también señala que la multa se impuso después de que el informe del comité encargado de investigar el asunto confirmara una serie de irregularidades por parte de la empresa en lo que respecta a la manufacturación, empaquetamiento y distribución de los explosivos. Y cuatro miembros de Al-Shabaab han sido declarados culpables de la muerte del periodista Jamal Farhat Adan, asesinado por disparos el pasado 1 de marzo de 2021. Dos de los terroristas han recibido una sentencia de pena de muerte por la horca, mientras que los otros dos se enfrentan a una condena de 15 y 25 años de prisión. Los cuatro culpables han sido juzgados por el Tribunal Militar del Estado Federal de Puntland. Es costumbre en esta región la administración de justicia desde el orden militar, puesto que los numerosos ataques a la prensa están en su amplia mayoría vinculados al grupo terrorista Al-Shabaab. Somalia, en especial la región de Galkayo, es el lugar del mundo más peligroso donde ejercer la profesión del periodismo. Omar Farouk Osman, secretario general de la Unión Nacional de Periodistas Somalíes, ha emitido un comunicado tras las condenas con un tono agridulce. Por un lado, la Unión ha recibido con alegría la eficacia con la que han sido aprehendidos los culpables, así como la expeditiva administración de justicia. Sin embargo, por otro lado, Osman ha criticado duramente el carácter de las sentencias emitidas, pese a que la Unión haya celebrado el castigo a la violación de la libertad de prensa y el asesinato. No apoya la pena de muerte como solución. Y dos personas han muerto durante las manifestaciones pro-democracia convocadas por los comités de resistencia de Sudán llevadas a cabo el pasado lunes 14 de febrero, de acuerdo con el Comité Central de Médicos de Sudán. La causa de muertes de la primera persona se debió a un disparo en el cuello y de la segunda a un proyectil en el pecho. Las protestas antigolpistas llevan tomando las calles de Sudán desde el golpe de Estado el pasado 25 de octubre por parte del jefe militar Abdel Fattah al-Burhan. Ante las críticas que ha recibido el país por el uso excesivo de las fuerzas en la represión de las protestas, el gobierno ha asegurado que las fuerzas del orden solo están autorizadas a utilizar sus armas para proteger lugares estratégicos como el Parlamento, la Presidencia o el edificio del Consejo de Ministros. Sin embargo, de acuerdo con informes de Human Rights Watch y múltiples testimonios civiles a agencias de información como la AFP, la policía sudanesa ha incurrido en la violación de su presunto protocolo de actuación. Además, como denunció el Comité de Médicos, recientemente lugares protegidos por la legalidad internacional como los hospitales están siendo blancos de ataques por las fuerzas de seguridad debido únicamente a la prestación de ayuda sanitaria a la ciudadanía. Ante la previsión de continuación de las protestas, el gobierno de Sudán ha recurrido al arresto de líderes políticos, opositores de la sociedad civil, periodistas y activistas en un intento de retomar el control de la población. A día de hoy, 81 personas han muerto en las protestas en favor del retorno de la democracia a Sudán. Y el gobierno de Rabat ha comprado el sistema de defensa de misiles Barak MX a la empresa israelí Yahi tras la firma de un contrato de 500 millones de dólares. Barak MX es un mecanismo flexible y modular capaz de proteger contra amenazas de misiles y drones sin tripulación humana. La transacción se encuadra dentro del acuerdo bilateral de seguridad y defensa firmado por los dos países en noviembre del año pasado. En esta línea, y a causa de las crecientes tensiones en el norte del continente, Rabat ha reforzado todo su equipamiento militar con especial énfasis en sus sistemas de defensa. Durante el año pasado, Marruecos compró también a Israel el sistema antidrones Skylock para poder detectar, verificar y neutralizar drones. Asimismo, recientemente compró a España munición, equipamiento militar, bombas, torpedo, cohetes, misiles, aeronaves y vehículos por valor de 34 millones de dólares. No obstante, es preciso remarcar cómo, a pesar de la diversificación de fuentes proveedoras de suministro militar, el principal proveedor de la monarquía marroquí en materia de seguridad y defensa sigue siendo Estados Unidos, cubriendo casi un 90% de la demanda. Y desde que se redujeron los subsidios a los carburantes en Nigeria por indicación del Fondo Monetario Internacional como compensación por la desafortunada gestión de los recursos petroleros en el país, las colas para poder comprar gasolina no han hecho más que crecer en Nigeria. De hecho, son numerosos los atascos en carretera producidos por estas colas, así como por la propia falta de combustible que hace que algunos coches se queden parados en la calzada sin posibilidad de ser retirados. Dicha situación ha llevado a los ciudadanos a mostrar su disconformidad en las redes sociales, especialmente en Twitter. Se pueden encontrar desde líderes religiosos que animan a sus seguidores a tener fe hasta actores de Nollywood que afirman no comprender cómo se ha llegado a tal situación. Asimismo, la disconformidad de numerosas personas anónimas han encontrado espacio en estas redes en las que se han lamentado de la falta de reservas de petróleo en el país, de las retiradas de los subsidios estatales a los hidrocarburos y de la terrible situación en la que se encuentra el país, a pesar de ser un miembro fundamental de la Organización de los Países Productores de Petróleo. Las colas formadas en Lagos y Abuja para acceder al combustible han servido también como escenario a robos y atracos. A raíz de todo este caos, no han sido pocos los que han llamado desde sus móviles y ordenadores a votar a unos u otros candidatos en las próximas elecciones de 2023 para garantizar que los recursos petroquímicos del país no sirvan para engrosar los bolsillos de unas élites reducidas y alejadas del mundo real, sino para beneficiar a toda la ciudadanía por igual.
Africanía,
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 Africanía.
Bimbele ama chin koron long you are she man for
okay why and then my okay why and then my
why you go why you remember you know
okay why and then my okay why and then my
ngene no abana ma ojoma ngene no abana ma ko kadma Makira y mato, mana kira y mazo, mava kira y mato, bona mayana wa.
Uriapa fascina nema, chida lora baba bo, nema. Mauriapa fama simana wa, ejima lepa bobo, nema.
Okay, why ya nema?
Okay,
why you're not mine? Okay, why you're not mine?
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía.
Llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y como os anunciaba al principio, en 2021 se presentó un libro guía sobre los músicos africanos y sus proyectos artísticos de las últimas 6 décadas, nada más y nada menos. Y se titulaba Afrohuellas, africanos y afrodescendientes publicando música desde tierras españolas. Tenemos con nosotros hoy aquí en los micrófonos de Africanía a su autor, a Daniel Escudero. Encantado de tenerte con nosotros, Daniel.
Encantado estoy yo de estar con vosotros y vosotras aquí en Antena.
Oye, es un libro que se edita en 2021, sin embargo ya tiene una dilatada trayectoria a través de todo el sector, digamos, africanista y de España. En este sentido, el libro decimos que es un libro guía sobre músicos africanos. ¿Qué artistas de estos músicos y trabajos participan en Afrohuellas y en qué espacio de tiempo?
Bueno, pues yo en el libro he incluido a todos los artistas africanos y afrodescendientes que han publicado y grabado música aquí en España y que yo he tenido la suerte de ir encontrándome. Y en el espacio de tiempo abarca desde el primer disco que sale en el año 64, que yo tengo conocimiento, hasta la actualidad, hasta el mes, concretamente al mes de mayo de 2021, que sería la última publicación que abarca. También he incluido algunos grupos, muy poquitos, que sin tener ningún africano en su formación, pero basan su música en estilos propiamente africanos. Y además 7 u 8 recopilaciones sobre música africana que también he creído fundamentales para la difusión de los ritmos africanos aquí en España.
El libro es un buen tomo. Si lo vendes a peso, yo creo que tienes que cobrar más dinero. ¿Cómo te da por meterte en una investigación tan densa, tan dura, tan potente?
Bueno, pues la verdad es que yo soy un apasionado de la música en general y el tiempo me ha ido llevando a la música negra y en concreto a la música africana, que es mi gran pasión. Hace ya unas cuantas décadas que sigo, incluso tuve un programa en Radio Vallecas durante 10 años donde ponía bastante música africana, más de la mitad del programa, y mi pasión con el tiempo ha ido creciendo. Y bueno, dado un momento creí que era necesario reunir a todos estos artistas, todas estas grabaciones en un libro para reivindicar este legado musical tan importante y tan silenciado a su vez aquí en nuestro país.
¿Quiénes fueron los pioneros de la música africana en estas últimas 6 décadas?
El primero que yo he encontrado y localizado, el primer africano que publica trabajos, es Guillén de Fat, que además fue el artífice de que yo escribiera el libro, ¿no? Cuando yo conocí hace unos 5 o 6 años la existencia de Guillén, pues me di cuenta y de la magnitud del personaje, de un personaje tan importante para la cultura catalana, para la cultura en general, y en aquellos tiempos tan difíciles, pues me di cuenta de, como en el caso de Guillén, había muchos más artistas silenciados y silenciadas, que con el paso del tiempo podían correr el mismo riesgo que él, ¿no? Caer en el olvido. Y a él le considero desde luego el pionero, grabando 7 u 8 discos en formato EP en la década de los 60. Luego, en los 70, nuestra relación con las colonias en España pues hace que grupos guineanos y grupos saharauis pues tengan una relación más fluida con la península. Y son Martin El Ouali, uno de los pioneros en grabar en los años 80 sus 2 primeros discos, al igual que los hermanos Zamora, procedentes de la isla de Anobón, en Guinea Ecuatorial. Y de Congo Star, un grupo congoleño que fue, bueno, de las bandas más importantes de los 70 en Canarias, en la época discotequera y en la época de la música disco y del funky. Fueron un grupo tremendamente importante allí concretamente en Tenerife, sobre todo, en la isla de Tenerife.
Oye, vamos a hablar un poco de estos pioneros, que empecemos por Guillén de Fa, que es hijo de Guardia Civil Colonial, madre fan de Guinea Ecuatorial, es catalanista, activista de la lengua catalana, cantante en catalán, perteneciente desde Barcelona a los movimientos de cantar en lengua catalana del momento, y propietario de locales de música, etcétera. Todo un ícono del catalanismo con música africana.
Eso es, un icono de la contracultura catalana. El sello Concentric, que fue muy importante para la difusión de la lengua catalana y de la contracultura catalana, pues las primeras referencias publicadas fueron de Guillén, fue el que inauguró el sello. Y además estuvo regentando la Cova del Drac y otros locales, donde unos jovencitos de trovadores incipientes de la Nova Cançó, pues empezaron a hacer sus primeras apariciones. Para hacernos una idea, cuando Lluís Llach y Serrat o incluso La Bonet sacaron su primer disco, Guillén ya había publicado 7 discos prácticamente, o sea que es muy adelantado a ellos y sin embargo muy poco reconocido. Además, el valor que tiene adoptando el apellido de Fac, de su madre, de etnia Fang, del clan de Fac, pues le da un valor importante, ¿no? Un apellido africano en plenos años 60, a principios de los 60, cantando en catalán, sufrió la censura varias veces en sus actuaciones. La verdad que es un icono que yo no entendía cómo estaba tan silenciado y tan oculto, la verdad, y lo sigue estando.
Bueno, pues yo aconsejo a todos los que nos estén escuchando que vayan, por ejemplo, a YouTube y pongan allí Guillén de Fac y se van a sorprender con la calidad de este gran artista y sobre todo, además, con lo pionero. Desde luego, abriendo un camino con un montón de discos grabados que será difícil que aquellos que ya tenían incluso un camino más hecho lleguen a un número así, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Hoy en día publicar tantos trabajos es difícil, pero es que además él tiene varios libros publicados también de poesía, de teatro, de narrativa, o sea que era un auténtico portento creativo.
Entre los otros pioneros que has nombrado, de Congo Star, que se quedan por la zona de Canarias, y por supuesto, los hermanos Zamora con el periodista y escritor Paco Zamora al frente de ellos.
Otro grande. Los hermanos Zamora, pues sí, estuvieron haciendo su música durante los años 70 y adaptándose un poco a las corrientes que había. Y publicaron pues el primer single que yo considero pues de música africana, realmente de subsahariana, en el año 82, el single Paquidermo, ¿no? Eran dos canciones, más onda pop y onda movida sin perder su africanidad, pero luego a finales de los 80 hicieron el grupo Máscara, con el que publicaron un disco completamente africano, grabado en lengua lingala y sobre todo en anabonés, en la lengua de su tierra, y fue una apuesta valiente, que por supuesto pilló muy desprevenida la sociedad española, que no estaba preparada para eso, pero aún así vendió 20.000 copias, ¿eh? 20.000 copias en su momento estaba bien y hoy en día sería muchísimas, claro.
Además, como he dicho, Paco Zamora, que estaba al frente de la banda de los hermanos, pues escritor y periodista, también muy aconsejable a la hora de leerlos. Oye, nos quedan otras décadas como los 80, los 90 y el presente siglo XXI. Hazme una selección, tanto de los 80, de los 90 y del siglo XXI, uno o varios, como quieras tú.
Vamos a ver, es difícil seleccionar entre más de 200 proyectos que lleva el libro, la verdad que es difícil, pero a ver, en los 80, pues yo creo que fue muy importante la llegada de Muluk El Hua, un grupo de Marrakech, ¿no?, que luego dio origen a otros proyectos como Nas Marrakech o Atet Jalil Kossi, el brillante cantante Nahua, que está afincado en Barcelona, o estaba afincado, no sé. Y bueno, el proyecto ese es importantísimo, así como las primeras grabaciones de la orquesta Chécara, también de Tetuán, con grupos flamencos, la aparición de Songhai, de los dos, tanto la banda de Barcelona como la banda que hicieron Tomán y Diabate con Ketama, que fue muy importante para introducir la música africana en España. Eso respecto a los 80. En los 90 fue un aluvión, la verdad. Yo lo considero una época dorada en la que destacaría al gran Quilema de Madagascar, que está afincado y tiene una brillantísima carrera internacional. Se afincó por aquí, la movida que hubo madrileña con todos los artistas africanos que además tuvieron la suerte de poder publicar discos en aquellas épocas en los que estaban pues Didinte, estaba Barón Yabulu, estaba Kambala, estaba la Banda Negra, estaba las Hijas del Sol, Rasa, un montón de gente. Y en este siglo, pues bueno, el afrobeat como uno de los géneros más importantes, ¿no?, de África, que se está teniendo un reconocimiento internacional, aparecen unas buenas recopilaciones, el Afrobeat Project, el proyecto de Digifloro y Sagrario Luna y Javi Zarco, y bueno, aparecen buenas bandas como Ogun Afrobeat, Alma Afrobeat Ensemble. También tenemos a Sisa Brahim, por supuesto, una de nuestras artistas aquí afincadas más reconocidas, la saharaui, igual que lo era Marian Hassan, que no he comentado, en los 90, y actualmente pues tenemos a Nakani Kanté, o proyectos tan atractivos como One Pack and Filos, Juno and Darrell, Inna Song Foundation. La verdad que tenemos una fuente inagotable todavía de escuela de música hecha por africanos y por afrodescendientes, afortunadamente.
Como tú has dicho, en los 90 hubo un intento, un incipiente intento, sobre todo, más que nada, urbano, de sellos y de salas, tanto salas, club, bares, donde se podía hacer música y escuchar música en directo, pero también había sellos que daban esa posibilidad de grabar y de poder encontrar esa música en las tiendas. Haznos una pequeña relación de cómo era aquel momento y quiénes estaban, claro.
Como madrileño, ¿no?, lo que he vivido es la escena madrileña, ¿no? Y hubo un momento importantísimo, una sala importantísima, que fue la Sala Suristán. Aunque no era una sala africana, dedicada a la música africana, pero la música africana formaba gran parte de su programación. Y bueno, fue importantísima, importantísima para la difusión de ritmos de cualquier parte del planeta, pero sobre todo de raíz afro, ya sean a un lado o al otro del Atlántico, ¿no? Y la Sala Suristán fue muy importante. También estaba la Sala Caracol, que organizó grandes noches africanas, y al igual que Galileu, al igual que Clamores, la Sala Juglar, que nacía por aquel entonces, fueron muy importantes. Aparte que, pues, en otros sitios, el Afrodisia Club de Granada, el Jambore de Barcelona, que siempre ha sido, pues, una de las salas importantes con la música negra, pues esas han sido principalmente las salas y clubs que más han apoyado.
Y luego en los sellos teníamos, por ejemplo, al sello Nube Negra, que ha sido uno de los más dedicados a la música africana.
Exactamente. Antes, como he dicho, los sellos, los grupos africanos y los artistas africanos tuvieron la posibilidad, muchos, de grabar sus propios discos a través de Nube Negra e incluso otros sellos y otras discográficas como Resistencia, como Caronte, Nuevos Medios, que se interesaban también por esto, por la música, por distribuir música africana. Pero ahora es más difícil, claro, ha cambiado todo el tema discográfico, aunque tenemos la suerte de tener sellos especializados únicamente en música africana, como es Slow Wall, que ha nacido en esta última década en Barcelona, como es el sello Dakarai en Ibiza, Dakarai Records, sí, que está haciendo una brillante labor sacando a nivel digital a músicos, sobre todo africanos, pero también de raíz afro, afrocubano, afrocolombiano. Están haciendo trabajos formidables, la verdad.
Sí, ahí teníamos el disco Música Nostra, que acaba de sacar el Barón de Ritmos, Barón Yabu Club, precisamente con Dakarai. Hablábamos de actuaciones, pero también festivales. Estamos hablando de Woma, de Pirineo Sur, La Mar de Música, Etno Sur. ¿Cómo seguimos en ese sentido?
Hombre, pues hubo un boom en aquellos años donde estos festivales quizá tenían mejores dotaciones, presupuestos y tenían más apoyo, ¿no? Pues date cuenta que muchos de ellos son festivales que ofrecen casi toda su programación gratuita, ¿no? O a coste de, prácticamente a coste, no hay una empresa detrás buscando un gran beneficio ni nada de eso. Entonces, pues se debería promocionar, ¿no?, la música así de ese tipo, ¿no? La cultura fácil y sin mucho ánimo de lucro, sin grandes empresas detrás, pero aún así, pues han tenido bastante recortes. Yo creo que ha habido cuatro citas fundamentales que todas brotaron en los 90, que fueron el WOMA, tanto el de Canarias como el de Cáceres, el Etnosur en Alcalá la Real, Pirineo Sur y la Mar de Música de Cartagena. Sí, que ya tuvieron sus raíces en otros de música folk en los 80, que ya, y incluso en los 70, que ya habían introducido a algún grupo africano, ¿no? Pero fue realmente en los 90 con estas cuatro grandes citas cuando realmente se ofrece una buena programación, no solo de la música africana comercial, que estaba dentro de los circuitos de ritmos étnicos, sino también actuaciones y propuestas que no son discográficas, sino que son visuales, de danza, y bueno, la verdad que hicieron una gran labor y lo siguen haciendo, a pesar de las dificultades que han tenido durante todos estos años para seguir a flote.
En un panorama pobre, si lo comparamos con otros países europeos, como Francia, como Alemania, como Inglaterra, donde, bueno, pues había unas vías musicales abiertas mucho más grandes que las que podíamos encontrar en España. Llegamos hacia el final. ¿Has producido la obra tú solo? ¿Cómo ha sido todo este proceso y dónde podemos adquirirlo?
Sí, es una autopublicación a través de la página www.afrohuellas.com. Lo podéis adquirir directamente a nosotros, al autor, y luego, aparte, está distribuido en unas cuantas librerías que yo las considero muy importantes, como son en Madrid El Argonauta, Traficantes de Sueños y La Esquina de El Zorro, Discos Marcapasos de Granada, La Panafricana de Barcelona, United Minds en Valencia.
Bueno, recuérdanos la página web, desde donde podemos, si no estáis en ninguna de estas ciudades, desde donde podemos solicitarlo.
www.afrohuellas.com.
Siempre el tema del dinero queda mal, pero ¿cuánto cuesta?
El libro vale 25 euros. Si lo compráis a través de la página web, incluidos los gastos de envío.
Los gastos de envío, que ya digo yo que para el peso que tiene...
Un kilo.
Debe ir la mayoría precisamente para correos. Daniel Escudero, ha sido un placer tenerte con nosotros presentándonos este Afrohuellas, africanos y afrodescendientes publicando música desde tierras españolas. Muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Africanía.
Muchísimas gracias a ti y un placer haber estado en este programa mítico que tantos años lleva difundiendo la cultura africana, tan necesario.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
somos del Instituto de Vida de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
El rey de Cheb Khader, uno de los pioneros del rey en Francia, en París, con gran proyección internacional. Escuchamos aquí en este álbum del sello Sananki, que salió en 1991, titulado Phonogramme to Paris. Este es el segundo corte, Siciliwari, y que nos da pie a contaros algunas de las actividades que van a tener lugar los próximos días. Y os hablamos de la exposición que va a tener en el Museo Africano Mundo Negro, titulado En el Corazón de Congo. Del 17 al 31 de marzo, exposición en el Museo Africano Mundo Negro, titulada En el Corazón de Congo. Tendremos próximamente al responsable del Museo Africano Mundo Negro en los micrófonos de Africanía, contándonos todo lo que podríais querer saber de esta exposición En el Corazón de Congo. Del 17 de febrero al 31 de marzo, horario del público 18, desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la tarde. Y la Organización por Nuestro Futuro, conjuntamente con la Organización para la Lucha Negra, nos convocan a una conferencia online, ¿Cómo ser un activista? Próximo 22 de febrero, de 4 y media a 5 y media, ¿Cómo ser un activista? Ya sabéis que os podéis registrar en todas estas actividades a través del Portal del Conocimiento sobre África del CIDAF UCM, en su sección de agenda, cidafucm.es. Y la Organización para la Lucha Negra nos convoca a un seminario sobre definición de una nueva agenda política negra. Será el 26 de febrero a las 11 de la noche, hora española, presentado por la alcaldesa de San Luis, Tisaura Jones. Definición de una nueva agenda política negra presentada por la alcaldesa de San Luis, Tisaura Jones, a las 11 de la noche. Definición de una nueva agenda política negra, 26 de febrero, 11 de la noche. Y la Universidad de Bayreuth en Alemania nos convoca a una serie de seminarios de la Cátedra de Epistemologías del Sur Global. El próximo 21 de abril a las 5 de la tarde, conferencia África en la teoría. Jayton Productions. Nos hablan de cerrar la brecha entre África y el mundo occidental mediante la promoción de la nueva África. Conferencia El Poder en África, El Poder de África. 29 y 30 de abril. Como siempre, os podéis registrar en todas estas actividades a partir del Portal del Conocimiento sobre África, cidafucm.es. Y así, poco a poco, paso a paso, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecemos la presencia de Daniel Escudero, autor del libro Afrohuellas, africanos y afrodescendientes publicando música desde tierras españolas. Y sobre todas las cosas, os agradecemos a todos vosotros que hayáis participado en este paseo que pole pole hacemos cada semana por las costas de África. Muchísimas gracias a todos, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde Cidad FM. Esto ha sido Africanía.